Bien, seguimos en directo. Como te había anunciado antes de marcharnos a publicidad, nos visita el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valencia, buen amigo, ha sido contertulio de esta casa, contertulio en programas en la 8 Mediterráneo, y siempre es un placer sentarse y hablar un ratito de campaña, de política y de la vida con Fernando Giner. Señor Giner, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, un placer y una alegría, de verdad, poder estar aquí.
¿Cómo va la campaña?
Muy bien, la verdad es que no paramos, es un momento extraordinario para poder explicar el proyecto y el porqué del proyecto, que me parece lo más importante, y es un momento magnífico para demostrar lo que se le quiere a esta ciudad y lo que uno está dispuesto hasta hacer por esta ciudad para sacarla adelante y ponerla en el lugar que se merece.
Me decía usted, es una pregunta obligada, me decía usted antes de entrar en la antena, las encuestas dicen una cosa y el feeling y lo que la calle me dice a mí o la sensación con la que usted se queda de estos días de campaña es bien diferente.
Sí, sí, bueno, las encuestas, hay encuestas que me dan dentro, hay otras encuestas que no me dan dentro, esto lo puede comprobar cualquiera, pero todas las encuestas dicen lo mismo, que es que uno de cada dos no sabe qué va a hacer el domingo 28 de mayo. Es, creo, las elecciones donde más dudas tiene la gente. Entonces, yo creo que esas encuestas se refieren pues a ese 50% que lo pueden tener claro. Bien, y a lo mejor ese 50% que no lo tiene claro son los que me están parando por la calle. Es posible. Pero sí que es verdad, esto se lo puede comprobar con mi compañera Teresa o con todos los que me están acompañando en esta campaña, que la gente me para, me felicita y me anima. Y además me reconoce la valentía de ser leal al proyecto, de defenderlo en un momento nada fácil, pero convencido de que es la mejor oferta. Y este concepto de que me dirijo a los espíritus libres, aquellos que no les gusta que se encasillen en derechas e izquierdas, pues yo creo que somos más de uno en esta ciudad. Aquellos que vamos dando la razón al que la tiene, sobre todo en el municipalismo, porque aquí no se legisla. Aquí estamos hablando de la gestión de la proximidad, y a mí esto me apasiona. O sea, usted tiene la razón en este tema que me plantea. Oiga, yo se la tengo que dar. Usted no la tiene, pues no le puedo apoyar. Y yo creo que el municipalismo tendría que ser gestión. Y la ideología se la dejamos a la política nacional, a la autonómica, si usted quiere, pero en el municipalismo, gestión y hacerle la vida más cómoda y abierta a los demás para una cosa, para que la gente sea más feliz. No hay otro reto.
Recibió muchas presiones, o se lo tuvo que pensar mucho, decía usted, dice, yo creo que la gente, una de las cosas que más me valora es que me haya quedado en un proyecto en el que creo, en el que en estos instantes públicamente o a nivel numérico y por encuestas parece no fácil estar, y que eso es un activo que usted y la gente le demuestra en la calle. ¿Tuvo muchas presiones para que esa situación fuese otra, o le tuvo usted que dar más de una vuelta, o lo tuvo siempre claro?
Yo creo que tengo que ser leal. Mire, yo me acuerdo de mi padre comprar la naranja dándose la mano. No hacía falta ningún papel ni ninguna firma. Yo creo que eso no se puede perder. Y luego, en segundo lugar, yo quiero hacer una reflexión a todos los que nos están escuchando. Y es que los que venimos sobre todo a la sociedad civil, a la política, yo tengo 58 años y hasta los 50 he sido empresario. Ajá. Llevo ya 8 años en la parte pública. Tenemos que venir a ennoblecerla. La política es un arte muy noble. Y entonces, esto no lo podemos convertir en un mercado futbolístico, con todos mis respetos al mundo del fútbol. Uh-huh. Pero es que estamos cogiendo ya hasta la jerga del mundo del fútbol. Contraataca, fichaje, se enroca, un debate copero. Y no puede ser. Es decir, en la política uno tiene que defender unas ideas. Yo esto de ir detrás de un sillón no lo entiendo. Muchísimo menos que estas cosas se planteen a 30 días de iniciarse unas campañas. No entiendo quién lo hace, no lo comparto. Yo creo que hay que demostrar que uno tiene que ser leal, y si uno ya no cree en lo que defiende, pues se va a su casa y no pasa nada. Pero eso de ir buscando el sillón, uh-huh, a ver dónde me puedo acomodar para 4 años más, mire, no, porque cuando haya que defender a Valencia de verdad, no se hará. Porque si el sillón de ese que se ha ido está en juego, ¿sabe usted en qué pensará esa persona? En su sillón.
En su sillón, sí.
Entonces yo puedo demostrar que no me atrae ningún sillón. Si no es lo que yo creo que tiene que ser, ajá, pues no es, y me iré a casa. Pero estoy convencido, y además es que tengo el apoyo, el cariño de mi familia y de los más cercanos. Sí. Y con el apoyo de la familia se va al fin del mundo. Y sobre todo si es por Valencia, lógicamente.
Decía usted que, y es así, usted es político, es concejal del Ayuntamiento de Valencia desde hace 8 años. Uh-huh. Yo recuerdo, me acuerdo perfectamente, en este mismo estudio, la primera vez que yo lo recibí a usted, en una entrevista como la de hoy, hace 8 años. Hace 8 años usted y yo éramos más jóvenes.
Sí, sí.
Como candidato de Ciudadanos, en aquel mayo del 15, en el que vino con bicicleta. Hoy, 8 años después, en Valencia, es complicado ya hasta circular en bicicleta.
Sí, aquí hay un problema.
Lo hemos conseguido. Pues sí. Lo hemos conseguido.
Es que, entrando ya en materia, en este caso de la movilidad, ayer hubo una huelga del transporte de la MT y el señor Ribó insiste en que la MT está perfecta. Yo no sé si es que, claro, al ir en coche oficial, pues entiendo que no se dé cuenta de los problemas que tenemos los demás cuando nos desplazamos. Aquí hay una cuestión evidente y es que tenemos que gestionar la convivencia. Hay gente que va en bicicleta, hay gente que va en patinete, hay gente que va en transporte público, hay gente que va en coche, en su coche privado, hay gente que va en taxi. Y por lo tanto, todas esas formas de funcionar hay que gestionarlas. Yo creo que hay que poner en el centro al peatón. El peatón tiene que ser lo primero. Y lo segundo, en cuanto a movilidad, me preocupa muchísimo que la ciudad sea accesible. Estoy pensando en las personas con discapacidad, estoy pensando en las personas mayores que uh-huh. tienen que desplazarse con una silla de movilidad reducida uh-huh. y estoy pensando en las familias que van con carritos de los bebés circulando por ahí. Es muy difícil pasear, andar por Valencia porque para nada es accesible. Y esta es la primera propuesta que le pongo encima de la mesa. Pienso hacer una auditoría para detectar todos los puntos de falta de accesibilidad en la ciudad de Valencia. Porque el señor Ribó venía a rescatar personas. Pero, mire, este es el kilómetro número cero. Porque si no hay igualdad, si una persona que no se puede mover, desplazarse bien, no lo puede hacer igual que usted o que yo. Uh-huh. Yo recuerdo de la anterior campaña que la hice con muletas, porque tenía la tibia rota.
Es verdad, es cierto.
Bueno, es que no me podía subir ni un autobús. Es que era muy complicado moverse. Y tenía una pierna rota. Usted imagínese, pues, un problema mayor de dependencia del tipo que usted quiera. Por eso, en mi lista, el 20% de los candidatos son personas con discapacidad. He querido tener una lista inclusiva. ¿Para qué? Pues para que una persona que es dependiente, como una persona mayor, para una madre de familia que necesita un carro para moverse, el carrito de los niños para moverse, o una persona con discapacidad, que es ciego, que es sorda, que puede tener el síndrome de los huesos rotos y no evoluciona su cuerpo como el de cualquier otro, sean protagonistas. Que dejen de ser espectadores y que sean protagonistas, porque solo podemos hacer una ley de accesibilidad o una ordenanza de accesibilidad buena en la ciudad de Valencia si quien lo hace es quien sufre el problema. Luego hablaremos de autónomos y le diré, es que solo puede atender a los autónomos quien ha sido autónomo. Es decir, los políticos desde un despacho no podemos decirles al ciudadano de la calle uh-huh. cómo tiene que ser la vida particular de cada una, por una sencilla razón. En primer lugar, porque no sabemos de todo. Uh-huh. Y en segundo lugar, son cosas que si no te pasan a ti, no puedes empatizar y comprenderlo. Y esto de tener una discapacidad o tener una persona que se ha hecho mayor, es que esto nos puede pasar y nos va a pasar a todos. Sí. Por lo tanto, tenemos que tener una ciudad preparada para la accesibilidad. Y entonces, dentro de esta situación, es verdad que Valencia es un caos de circulación. No hay más que bajar aquí a la calle Colón, la calle Félix Pizcueta, Fernando el Católico. Bueno, es un sudoku que el señor Grechi se ha encargado de hacer a su gusto. Esto es una Valencia de pensatifet, llena de la pata negra radical ideológica del señor Ribó y con un PSOE sumiso, pues que se lo ha permitido hacer, porque el señor Ribó tan solo tiene 10 de los 33 concejales. Necesita a los 7 del PSOE para poder hacer todo ese destrozo que ha hecho en la calle Colón. Es que no tiene otro nombre. Pero quiero decirle, yo le hago una crítica, pero le pongo una propuesta. Ahí va, mi primera propuesta en esta entrevista, que es una auditoría de accesibilidad para hacer una Valencia accesible a 360 grados.
Para alguien que ha sido autónomo, que ha sido empresario, que hasta los 50 años vivió de fuera de la política, me imagino que el ayuntamiento con Fernando Giner de alcalde sería bien diferente al de hoy. Por ejemplo, la semana pasada nos visitaba Alfredo Burguera, el presidente de la Asociación de Damnificados por el Atasco de Licencias, tanto de actividad como de obra, en el Ayuntamiento de Valencia. Él las cifraba en 10.000, creo que la cifra oficial que reconoce el propio ayuntamiento está por encima de las 7.000. Hablamos de 7.000 licencias de alguien que quiere construir o que quiere promover y poner en marcha un negocio, que no puede hacerlo y que la media muchas veces en ocasiones para que te concedan esa licencia de actividad o de obra está entre el año y los 3 años. Me imagino que con un alcalde que ha vivido justo en el lado contrario, esa Valencia y ese ayuntamiento funcionaría de manera diferente.
Sí. A ver, he tocado dos temas, el de los autónomos y el de las licencias urbanísticas. En este segundo tema, con Alfredo he hablado en más de una ocasión, defiendo su causa y efectivamente, esto lo que está produciendo es que en Valencia el acceso a la vivienda sea casi imposible. O sea, el principal problema que tiene la ciudad en estos momentos es que nuestros jóvenes no se pueden emancipar. Aquí no hay quien encuentre un piso de 90 30 metros cuadrados, ya. Justito, por reformar, por menos de 800 euros de alquiler al mes. Entonces, eso es un drama cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues a lo mejor tienen un sueldo de 1.300, 1.500 euros. Eso supone destinarle el 60 al 70% del sueldo al alquiler de la vivienda. O sea, ¿cómo se va a emancipar? Si antes le hablaba de la igualdad, ahora le hablo de la libertad. Si una persona no se puede emancipar y hacer su vida y formar su familia cuando considera, ¿de qué libertad estamos hablando? Yo me lo explique a alguien, porque para mí la verdadera libertad empieza a ser cuando uno decide formar su propia familia, y para eso hace falta posibilidad económica y un alquiler asequible. Por lo tanto, cuando estamos hablando del atasco de las licencias, estamos diciendo que no se está construyendo, que falta oferta, cuando es una necesidad imperiosa. Hay 3.000 expedientes, según mis cuentas, de distinta categoría, por ahí atascados, como usted dice, que a mí me consté para construcción de obra que se podía habilitar ya, si esto se resolviera, hay 70, que, aproximadamente, que por 50 viviendas cada una, 3.500. Mire, podríamos poner en el ya en la calle 3.500 viviendas para alquiler asequible. Aún el ayuntamiento tiene 50 solares que en la zona del Carril de Malilla, que por otras 50 serían 2.500. Si esos 50 solares los damos a UMSA, que es la empresa constructora, fíjese que en 4 años yo le marco, le pongo en el mercado 6.000 viviendas. 6.000 viviendas solo gestionando. ¿Cómo podemos solucionar el atasco de las licencias? Pues teniendo más confianza en el sector privado. Los grandes problemas se resuelven de dos maneras: con grandes acuerdos y con la colaboración público-privada. No hay otra. Un tema como el de la vivienda, que es capital en estos momentos, porque insisto, si un joven no se puede emancipar, hay que hacer llegar a un gran pacto municipal, segunda propuesta, con todas las fuerzas que tengan que ver con la vivienda. Todos los partidos políticos, los jóvenes, los constructores, los arquitectos, los promotores, los aparejadores, los servicios inmobiliarios, los administradores de fincas, todos en una mesa a resolver este asunto. Las licencias, ¿cómo las desatasco? Tercera propuesta, pues con un acuerdo con los colegios profesionales competentes para que las vayan autorizando. A mí me consta que un señor va a la administración y presenta un expediente y no lo toca a nadie en los primeros 8 meses. Es que se queda en un cajón. O sea, no es que... Es que se queda en un cajón. Y en segundo lugar, hay que dotar de más personal a la delegación de urbanismo y que sean arquitectos. O sea, que sea gente que no sea el amigo de, sino que sea un profesional que entienda del tema. Gestión y gestión. Esto no es ni derechas ni izquierdas. Esto es gestionar. No tiene esto mucha vuelta de hoja.
Estamos llegando al final, señor Giner. Si el 29 de mayo fuese usted alcalde, la primera medida, la primera, el día que usted tomase la vara de mando del Capicasal, la primera medida que Fernando Giner como alcalde de Valencia tomaría, ¿cuál sería?
Mire, primero,
la más urgente.
Cheque escolar gratuito para niños de 0 a 3 años. O sea, eso tiene que ser gratis. Aumentar el presupuesto de la política social al 20%. Por eso estoy convencido. Tenemos que resolver el tema de la dependencia. Un plan de choque para desratizar Valencia, un plan de choque de limpieza. Esta ciudad tiene plagas, tiene ratas de todo tipo, pero también hay ratas físicas en las calles y todo tipo de plagas. Por lo tanto, un plan de choque y, lógicamente, me fundo, pero me lo fundo, pero ya el impuesto de plusvalía por mortis causa y sucesión y intercambio de negocio. Eso va fuera, pero vamos, a la primera de cambio. Pero esta ciudad necesita un plan de choque de limpieza también y un poquito de encender antes las luces, sobre todo cuando están oscuras. No sé si usted se acordará de la ofrenda que íbamos a oscuras por la calle. Es que yo eso no lo había visto en mi vida.
A lo mejor es porque era la ofrenda.
Pero que
yo ahí soy muy mal pensado.
Pero es que íbamos oscuras en la ofrenda. Si algún fallero que estuvo en la ofrenda se acuerda, es que estábamos literalmente oscuras. Es decir, que un poquito de iluminación por las noches para quitar el miedo y dar un poco de alegría. Tampoco pasaría nada. Eso que dice el señor Ribó, esas radicalidades a mí no me gustan para nada.
Sabe que, por un lado, los periodistas, en mi caso, somos muy poco originales. Usted habrá concedido en estas semanas, me imagino, 1.500 entrevistas en las que, además de conocer el programa, en este caso de Ciudadanos y al candidato, nos gusta conocer un poco más a la persona. De hecho, por ejemplo, Isabel Moreno, nuestra responsable de información municipal, pasó un día entero con usted. Ese podcast se puede ver y escuchar en nuestra página web, cope.es/Valencia, un día en el que Fernando Giner, desde que se levantaba por la mañana y desayunaba con su familia hasta que llegaba a casa a última hora de la noche, como había sido su día, en lo personal y en lo profesional. En lo personal y en estos días, y a modo de té rápido, ¿cuál es la serie, ahora que todos tenemos plataformas de televisión, cuál es la serie que se ha dejado usted con colgada porque la campaña ya no le da más de sí y cuando llega a casa me imagino que cena y se retira usted pronto?
Pues hay una serie que está viendo mi mujer que le encanta, sobre el rey, que no, siempre que desayunamos por las mañanas a las 7 me la cuenta, no sé cómo se llama, pero yo le aseguro que Merche me va a hacer ver esa serie con ella cuando, a partir del 21 de mayo, vamos, tiene toda la pinta, pero que tiene, no sé, le ha encantado. Y por cierto, fue muy original la visita de Isabel. Ese día nos llovió, como no tiene ni idea, pero se verá en el vídeo.
Cuando llovía.
Vamos, cuando pero llovía. Yo iba con plumífero, es decir, ahora lo ves y dices que decía, pero es que llovió, pero yo creo que más que en la vida. Y ahí estuvimos con un paraguas que nos fuimos a la Fuensanta, si hay alguien que nos está escuchando del barrio de la Fuensanta, para ver el problema de la falta de poda,
¿sí?,
y cómo por las palmeras se suben las ratas a casa de los vecinos.
Que entraba en el balcón de una señora.
Sí, señor. Que tuve que presentar tres mociones al señor Ribó para que podasen una palmera. Y entonces la COPE estuvo en la casa de esta señora y yo creo que esto es el municipalismo, la gestión de la proximidad, resolver los problemas concretos de las personas concretas. Y esto, yo le insisto muchísimo, no es derechas e izquierdas. Esto es gestión, cariño y sobre todo amor por esta tierra que se lo merece todo, que es Valencia.
Vuelvo al test. ¿Cuál es la película que no deja de ver?
Que no
deja de ver, que hace zapping y de repente se encuentra, o que de vez en cuando le gusta ponerse, o que ha visto más veces, la que... Bueno, todos tenemos una película, la de Fernando Giner.
Yo creo que la que más he visto, pero con diferencia, es Gris. Esa que yo creo que hay un Travolta y Olivia Newton-John. Yo solo he visto, porque, oiga, yo soy de la EGB, entonces...
Somos de la EGB.
Pues si usted es de la EGB.
Somos de la EGB.
Esto nos pilló en el 78, y yo no sé, pero es que lo curioso es que a mis hijas le ha encantado Gris. O sea, yo he visto Gris con mis hijas y la he visto un montón.
Esta es de las películas que ha sobrevivido al paso del tiempo.
¿Qué
es lo que marca si algo, un libro, una película?
¿Verdad que sí?
Sea,
¿verdad
un
que
equipo
sí?
De fútbol es bueno o no.
Yo he visto muchas, pero yo creo que sí. La que más he visto, Gris, me encantó. Y además, con mis cuatro hijos, la hemos visto un montón de veces. Hemos vuelto a escuchar la música. Hemos ido al musical de Gris en Madrid. Es decir, griseros o grisistas, no sé cómo se dice, pero a tope.
¿Cuál es el libro que está en su mesilla de noche?
Sobre las hazañas del siglo XIX, y estoy por la parte de 1873, cuando Cánovas y Sagasta, derechas e izquierdas, se meten en el turnismo. Cada 4 años gobernaban unos y otros a finales del siglo XIX con Alfonso XII, y ya sabe cómo acabó España. O sea, el peligro que tiene el bipartidismo. Parece una tontería, pero fíjese, ahora que me lo pregunta, se llamaba el turnismo. Ajá. Una época era el bloque de la derecha y otra época era el bloque de la izquierda, y allí estaban Cánovas y Sagasta repartiéndose. Y fíjese cómo acabó el siglo XIX, cómo empezó el XX y cómo llegó a España, el desastre que fue.
¿Cuál es el sitio en el que tendríamos que buscar a Fernando Giner si este se quisiese perder fuera de la comunidad valenciana?
Beceite. Beceite está en el Matarraña, en el Pico de los Tres Reyes, cerca del Pico de los Reyes, que es el centro de la Corona Aragón. Uh-huh. Entonces está Cataluña, está Aragón y la Comunidad Valenciana, con Castellón. Uh-huh. Y es una zona donde está el Matarraña, donde hay 5 afluentes. En vez de irse al mar, desembocan todos en el Matarraña, que es un afluente del Ebro, y por lo tanto ahí es donde me voy con la familia y disfruto y no me encuentra nadie. Es el sitio, seguro que usted me encontraría, porque usted es un buen periodista, pero vamos, lo normal es que no me encuentre nadie. Se llama Beceite y está en el Matarraña, en Teruel, cerca del Pico de los Tres Reyes.
¿Dónde es el restaurante donde se come Fernando Giner más a gusto la paella? Pues con respeto a muchos, porque hay muchos, evidentemente.
Ojo, yo en cualquier restaurante del Palmar, del Perellonet, aquí en Valencia tenemos, aquí en Cina de Moros, no quiero decir nombres, pero si me obliga a decir uno, pues mire, yo en el Club de Tenis de Valencia, es que lo tengo a mano y me es cómodo, pero es emotivo. Pero yo, si usted se va, cualquiera se va al Palmar, al Perellonet, aquí al Cielo Amorós, se va al Pla del Remei, es que hay restaurantes de arroz valencianos, de paellas valencianas magníficos. Tenemos la suerte que la gastronomía la tenemos, yo creo, muy bien cuidada, y por lo tanto creo que es algo que hay que potenciar. Por eso insisto, ahora que me lo dice, cuando nos gusta ir al Perellonet y al Palmar a tomar la paella o a comer con la familia los domingos, a la vuelta, la rotonda del Palmar.
No es cómoda.
¿No es cómoda? Pero si te te tiras 2 horas. Te tiras 2 horas en esa rotonda. O sea, cualquiera. O sea, este domingo, cuando se vaya la gente al Perelloneta a comer y al Palmar, muchos dicen, o me espero hasta las 8, sí, o salgo ya por no pillar. O sea, ¿qué cuesta regular esa rotonda? O sea, poner un policía, poner conos, poner dar preferencias, pero es que estamos ahí tirados, a la gracia de Dios, y se forman unos atascazos entre los que entran por el Palmar y los que bajan del Perelloneta, tremendo. He asociado esa idea. Entonces, una cuestión que necesitamos resolver, pero ya.
La última, un capricho que tenga Fernando Giner.
Hombre, un capricho. Pues mire, me apetece muchísimo disfrutar con, que no es un capricho, pero dedicarle más tiempo a la familia, a Merche. Yo, si hay algo que he hecho de verdad de menos, es estar más tiempo de intimidad, ¿no? Y de tener un tiempo pues para nosotros, ¿no? Que esto es lo más difícil que te da la política. Estoy encantado con todo, pero si tuviese que decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer, pues se lo quiero quitar horas de sueño y estar con la familia, porque sinceramente, cualquiera que sea tu familia, como sea, la familia es la familia es donde hay un hogar, y un hogar es donde hay amor. Como sea tu familia, yo creo que es lo mejor que tenemos, hay que cuidarlo, y creo que es lo que nos da la fuerza y la energía para salir adelante. Y ya te digo, mi familia es de una forma, la tuya es de otra, la de aquel es de otra, cada uno hace su familia como le da la gana, pero si hay amor, es como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues eso es lo que tiene que ser la familia, y si estás donde te quieren, eso es la principal fuente de energía. Eso es como el sol, ¿no?, en la vida. Estar con los que te quieren y y las personas que te lo dicen, te quieren por quién eres y no por lo que tienes, en definitiva, el concepto más amplio del amor. Y por lo tanto es lo que he hecho más en falta de la vida política. No puedes estar tanto tiempo con la familia.
Bonito mensaje para terminar. No encuentro mejor forma de verdad de terminar esta entrevista y este tiempo de radio. Fernando Giner es candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Querido amigo, que le deseo suerte.
Muchas gracias.
Suerte para el domingo.
Seguro que sí, no lo dudes. Vamos a tener suerte, vamos a sacar esto adelante. Ribó va a dejar de ser alcalde, va a haber cambio, y yo no estaré en ningún gobierno. Ya se lo digo, no estaré en ningún gobierno.
A ver cómo está eso.
Ribó se va fuera. Punto número uno. Yo no estaré en ningún gobierno.
A ver si me va a dar usted el titular en el descuento.
Bueno,
no estaré en ningún gobierno, ¿por qué?
Porque quiero decidir lo mejor para Valencia en función de cada tema. No quiero un sillón, se lo he dicho al principio. No quiero ser vicealcalde de nada. Yo propiciaré el cambio, eso está claro. Pero hablaremos de problemas concretos, de personas concretas, para soluciones concretas. Entonces, que nadie me encuentre para darle una subvención al pancatalanismo, que no me va a encontrar. Ya se lo digo.
Fernando Giner, candidato de Ciudadanos, no estará en ningún gobierno, pero él quiere ser alcalde de Valencia. Con él llegamos a las 7:00 de la tarde. Llega ya Ángel Expósito. Enciende, como cada tarde, la linterna en COPE.